Estás en la sintonía de Radio Nuevo Mundo. Como todas las semanas, tenemos interesantes conversaciones en torno a los temas sociales y políticos en nuestra sección Por las Anchas Alamedas. El día de hoy vamos a estar conversando en torno a la realidad de las pymes y también las cooperativas. ¿Cuál es la demanda de las pymes y las cooperativas frente a la crisis sanitaria y socioeconómica que estamos viviendo? Estaremos dialogando en un ratito más con Horacio Azócar, presidente de la CONFECOP, la Confederación de Cooperativas, y también hablaremos con el diputado Daniel Núñez a propósito de la aprobación de un proyecto de ley que era bien esperado también por parte de las pequeñas y medianas empresas. Durante esta jornada se ha confirmado entonces por parte de la Cámara de Diputados la aprobación del proyecto de ley para que los bancos otorguen créditos para capital de trabajo por hasta 24 mil millones de dólares, lo que es equivalente a un 10% del PIB. La iniciativa legal, que busca incrementar el fondo con garantías para pequeños empresarios FOGAPE, resguardaría que el 45% de este se destine para el tramo de pequeñas empresas. Este plan de garantías estatales vendría a ser una de las principales medidas que el gobierno ha impulsado en el bimestre junto con el crédito COVID-19, el cual, de acuerdo al anuncio efectuado el fin de semana, busca llegar a las micro, medianas y pequeñas empresas también, que representan al 95% del rubro. Así es que quédese en nuestra sintonía, que ya vamos a entregar más detalles respecto a las solicitudes de las pymes y las cooperativas, y también qué es lo que ha hecho hasta acá el Estado para ayudar a las empresas y a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile.
Mis ganas de despegar.
Estás en la sintonía del Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo y acá en nuestra sección Por las Anchas Alamedas, hoy dedicada a la realidad de las pymes y las cooperativas en el contexto del coronavirus, tomamos contacto ya con nuestro primer entrevistado. Se trata de Horacio Azócar, presidente de la Confe Coop, que representa de alguna manera las cooperativas en nuestro país que se han expandido en los últimos años. Horacio, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, Risa, muy buenas tardes. Gusto saludarte.
Bueno, un placer para nosotros conversar con usted también, y lo primero que me gustaría que nos cuente es cuál es su percepción respecto a las primeras medidas económicas del gobierno que han estado dirigidas a las pymes, centradas fundamentalmente en la entrega de créditos con tasas de interés muy bajas, cero en muchos de los casos. Incluso se habla de que hasta podría ser una tasa de interés negativa dependiendo de la inflación. También se han aprobado otros proyectos de ley en la Cámara de Diputados, por ejemplo, como el que tiene que ver con el pago de las empresas que no podrán contar pagar sus servicios básicos, no se les va a cobrar, según informaba acá en su Twitter el diputado Daniel Núñez. ¿Qué nos puede contar respecto a su opinión sobre las primeras medidas del gobierno y del Estado en general para apoyar a las pymes y cooperativas?
Bueno, déjeme decirle que a mí no me extraña de este gobierno que resuelva los problemas que son de carácter humanitario, sociales, etcétera, a través del aspecto financiero. Eso para cualquier ciudadano de este país ya es una costumbre. Por lo tanto, no tengo un juicio positivo al respecto, porque ¿ya? Yo estimo que lo que nos está sucediendo como sociedad es mucho más grave que resolver una cuestión económica puramente. Lo que aquí se ve a simple vista es que aquí hay un beneficio directo hacia el mundo financiero, en que el Estado, o sea, todos los chilenos, nos hacemos cargo. Lo que no queda claro es de qué manera la pyme, la real, la verdadera, la que viene luchando hace rato por salir de sus agobios, se ve mínimamente favorecida. Entonces, y no lo digo yo soy un simple dirigente, presido una confederación histórica de más de 50 años, que nos hemos visto enfrentados a otras situaciones económicas también, y que por lo tanto nuestra opinión se basa en lo que observamos en la realidad todos los días. Entonces, si usted me pregunta qué me parece a mí, no me parece bien. Ahora, sin embargo, como dicen en el campo, a caballo regalado no se le miran los dientes. Yo agregaría otra cosa: cuidado con este caballo, cuidado con el regalo, porque puede suceder que al final de cuentas, conociendo al personaje, finalmente prime más la letra chica que el verdadero espíritu de aquellos que se incorporaron para favorecer esta iniciativa.
Bueno, hoy lo que más se destaca es que en las últimas horas la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que fortalece el FOGAPE y queda listo entonces para hacer ley. Recordemos que con este proyecto se permite al fisco capitalizar el fondo con hasta 3.000 millones de dólares para que los bancos otorguen créditos para capital de trabajo por hasta 24.000 millones de dólares o un 10% del PIB. Esto estaría destinado a, por ejemplo, financiar o tres meses de las operaciones que tiene una pequeña o mediana empresa. ¿Qué es lo que faltaría? ¿Qué otra medida más directa quizás a usted le gustaría ver por parte del gobierno para ayudar concretamente a las pymes a sobrevivir, Horacio?
Mire, a mí, por tratarse del mundo que yo represento, que son las cooperativas, que son unidades económicas y sociales, donde el factor fundamental de la solidaridad aparece en cada operación, evidentemente que No, a mí en personal nos gustaría algo distinto. De hecho, la Convergencia Nacional de Gremios, Pymes y Cooperativas, hemos aportado algunas iniciativas que van en la línea distinta. Vale decir, a nuestro juicio, no es posible pensar en las pymes solo a partir de febrero o marzo de este año. Las pymes vienen arrastrando problemas serios hace muchos años y se agudizaron a través de lo que fue la explosión social que vivió nuestro país. El agobio, las cobranzas que se hacen permanentes, la falta de liquidez y de ingresos, la mortandad de las propias pymes, dentro de las cuales uno perfectamente incorpora a las cooperativas, las cooperativas del mundo que nosotros representamos, porque efectivamente hay cooperativas de importancia económica en este país que claramente están en un estado distinto, y yo me permito hacer ahí una breve separación. En consecuencia, ¿qué le digo? A mí me interesan más las, o vino mejor de aquellas iniciativas que van en ese ámbito. Por ejemplo, ayer escuché y vi en la televisión al alcalde del Bosque diciendo, mire, queremos un subsidio para las personas que no tienen ingresos de ninguna naturaleza. A nosotros nos parece que esa es una visión de Estado Mayor, dado que estamos viviendo una pandemia no menor en este país. Entonces, si me van a decir que vamos a tener un FOGAPE donde los grandes empresarios que venden anualmente más de 1 millón de UFs versus un pequeño empresario que con suerte vende 1 millón o 2 millones de pesos al mes, perdón, al año, usted me comprenderá que yo preferiría un FOGAPE especial o especializado. Uno para las grandes empresas, uno para las medianas empresas y uno para las pequeñas empresas. Es más, la convergencia, visto esto, ha dicho algo muy sencillo. Si esto va a ser así, entonces, ¿por qué no focalizamos del total de este monto de 24 mil millones de dólares un porcentaje para las grandes empresas, uno para las medianas y uno para las pequeñas y microempresas? En ese sentido, nuestro porcentaje era un 30, un 25 y un 45 para las microempresas. De lo contrario, va a suceder lo que ya todos sabemos que va a suceder. Mucha microempresa no va a poder acceder a este tipo de créditos, ni siquiera a cubrirse con estos fondos que otorga el Estado. ¿Sabe por qué? Porque no va a cumplir las tablas de entrada, no va a poder saltar esas fallas. Y eso no va a ser culpa del proyecto, va a ser culpa de la realidad nomás. Entonces sí, precisamente... nosotros estamos en el otro extremo. Primero, estabilicemos lo que tenemos. Eso es nuestra prédica. Salvemos lo que hay hoy día. Una vez que lo tengamos resuelto, pensemos en créditos para y en iniciativas para saltar a resolver el problema de lo que nos va a pasar una vez que salgamos de esta pandemia.
Precisamente, Horacio, lo que usted decía también ha sido compartido por otras organizaciones, como por ejemplo ASECH, que valoró el programa de crédito para pymes del gobierno, pero manifiesta preocupación por muchísimas empresas que no tienen acceso formal a la banca. Dice que hay, Alejandra Mustakis, presidenta de esta asociación, que hay entre un 60 y un 70% de las pymes que no tiene acceso formal a la banca. Necesitamos hacer ayuda efectiva también para ellas y que pueda llegar esa plata a estas pequeñas empresas que no tienen muchas veces las condiciones. Cuéntanos también su mirada respecto a esta opinión de Alejandra Mustakis. ¿Cuál es la realidad de estas empresas que no tienen la capacidad ni la estructura para llegar al crédito?
Bueno, mire, que lo diga una persona que ha estado permanentemente vinculada a este gobierno y apoyándole todas sus iniciativas, ya nos parece ya algo, un avance positivo. Pero déjeme decirle algo más. Cada sector de la economía de este país tiene una organización y una representación. Aquí hay otros actores que no han sido visibilizados, es más, han sido ex propósito invisibilizados. No han sido considerados en su opinión. Lo sentimos mucho, pero evidentemente la convergencia reúne en su seno a más de 10 organizaciones de carácter nacional con historia y presencia nacional. Yo agradezco esta entrevista. Por cierto, nosotros no tenemos la posibilidad de ir a la televisión ni discutir con los expertos, entre comillas, pero vivimos la realidad. Le voy a dar dos o tres ejemplos que yo espero que usted me logre entender. Mire, en el mundo de la electricidad, ¿usted cree que existen cooperativas en la cosa eléctrica? ¿Se imagina eso? Bueno, le voy a decir que sí. ¿Y sabe qué es lo que están pidiendo esas cooperativas eléctricas, que son las que le entregan la electricidad, le distribuyen la electricidad a los más pobres de los pobres en el campo, porque las grandes empresas eléctricas para allá no llegan? Es que sean consideradas en la línea del modelo eléctrico. Claro, hoy día el Estado llega a un acuerdo con esas grandes empresas para que las personas no cancelen estos meses. Pero ¿de quién es el costo? El costo va a ser de estas cooperativas, y que están pidiendo ayuda a gritos, pero nadie se hace cargo de eso. Pero esas cooperativas le entregan electricidad a más de 150.000, 200.000 chilenos. Entonces, ¿hay o no asimetrías en el trato? Le doy otro ejemplo. En el mundo de las cooperativas de servicios generadas por pequeños comerciantes que desde un pañito en el piso salieron y construyeron algunos enclaves de comercialización, hoy día están cerrados, no pueden abrir. Y dígame usted cómo se vive si yo soy socio de esa cooperativa, que no puedo vender, que no puedo producir, que tengo costos, que tengo créditos, etcétera, etcétera.
¿Según la mirada del Estado como una pyme?
Sí, claro, evidentemente. Es decir, porque la diferencia nuestra es que nosotros hacemos de la empresa un algo asociativo, donde hay valores, hay principios incorporados. Nosotros no estamos pidiéndole a todos los empresarios que los quieran incorporarse. Lo que decimos es que somos distintos, pero eso no quiere decir que no seamos una pequeña o una mediana empresa, ¿me entiende? Sí. Entonces usted me va a decir ahora, o puede entender nuestra molestia o nuestra desazón cuando nos dicen que vamos a entrar a un universo de posibilidad de crédito cuando no hemos resuelto el problema básico de comer y de vivir el día a día, que lo vamos a enfrentar con una multinacional que vende, no sé, 1.000.000 UFs al año y que obviamente va a tener posibilidades reales de que ese crédito se les dé con este fondo de garantía del Estado.
Sí, en el fondo,
el Estado le está haciendo un gran negocio a las financieras. Aquí, que no vengan a decirnos a nosotros que ellos de buen corazón se están metiendo en este tema. Que ya corten, considerándonos como personas de último nivel que no entendemos nada y que la economía solo es para los especialistas. Dejémonos de ese cuento porque ya no se lo cree nadie en este país.
Sí, Horacio, la plata ha estado ya a disposición, según lo que ha dicho el gobierno, estará entregándose a través de los bancos. ¿Cómo también se estará entregando la plata a los trabajadores a través del fondo de cesantía? ¿No? Hemos visto cómo ya ha comenzado a entregarse este fondo, como muchas empresas están aplicando, acogiéndose a la ley de la protección del empleo, que permite a los empresarios suspender su relación laboral, finalmente, en otras palabras, en no pagar el sueldo, ¿no? Decía, cuando se promulgaba esta ley, la ministra Saldívar, la ministra del Trabajo, que esperaba que las grandes empresas ojalá siguieran pagando los sueldos y se acogieran menos a esta ley. Sin embargo, hoy conocemos, Horacio, que una gran empresa como lo es Ripley suspenderá la relación laboral con sus trabajadores y entregará un bono, además descartando de despidos. Alrededor de 50 tiendas a lo largo de Chile tiene Ripley, las cuales se encuentran cerradas. Por esto que, según el diario Financiero, Ripley se va a acoger a la ley, algo que ha sido bastante criticado en redes sociales. Hasta ahora Ripley es tendencia número uno en Twitter, y organismos como la Fundación Sol, por ejemplo, señala que el año 2019, el año pasado, Ripley registró utilidades por 100.000 millones de pesos, un 44% más que en 2018. Es decir, es una tremenda empresa, de las más grandes de Chile, que finalmente se termina acogiendo a una ley que va a enviar a los trabajadores a buscar su plata al fondo de cesantía. ¿Qué le parece este tipo de acciones de empresas como Ripley y finalmente el escenario que construyó el gobierno para que esto ocurra?
Bueno, de nuevo. Acá lo que se hace es resolver un problema social, humano, desde el punto de vista financiero. Ese es el quid del asunto. Y los chilenos ya sabemos que ese es el quid del asunto. Es decir, aquí nadie nos venga a decir que esto se hace por el bien de los chilenos. Imagínense usted el escándalo este que usted me acaba de señalar y que yo tenía una información breve. Es decir, los grandes siempre tienen una respuesta de ese tipo. Los pequeños no podemos hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque en la pyme formamos incluso una familia. No hay una identificación propia, nítida, de quién es el dueño de la pyme y quién es el trabajador de la pyme. Ambos, o los que forman parte de esa pyme, asumen todo. Entonces, es de una injusticia mayor. Claro, está amparado en una ley, pero sabe, las cosas tienen también nombres concretos cuando se hace esto, ¿no? Aquí hay un aprovechamiento escandaloso de una empresa que no tiene ningún empacho en ganar lo que quiere y asumir estos beneficios que son para todos los chilenos.
Sí, precisamente en esa misma línea que usted comenta, Horacio, está la opinión de Valentina Doniez, quien es investigadora de la Fundación Sol, y quien dice que las medidas que ha tomado el gobierno han sido muy tardías y no problematizan suficiente el apoyo que necesitan las empresas según su tamaño. Esto hace que las grandes empresas se puedan ver beneficiadas de anuncios que en realidad son para paliar la falta de recursos o la falta de previsión de crédito para las empresas de menor tamaño. Algo bien parecido a lo que usted nos está comentando desde la realidad de las cooperativas, de las pymes. Así es que le queremos agradecer sus palabras, Horacio, y ojalá sirvan para seguir difundiendo cuáles son las verdaderas necesidades que tienen las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Horacio Azócar, muchísimas gracias.
Déjeme agradecerle también y decirle que la Convergencia Nacional de Gremios, Pymes y Cooperativas va a seguir insistiendo. Hay un compromiso de la autoridad, de la presidencia de este país, de formar una mesa de trabajo entre la Cámara de Diputados, entre la Convergencia, entre los trabajadores y obviamente con el gobierno, de modo tal de hacer carne, llegar realmente a los que necesitan ese apoyo y no hacer estos llamamientos y estas informaciones rimbombantes que muchas veces tienen mucho de eso, de ruido, y en la verdad pocas nueces al final. Muchas gracias por atenderme y por escuchar nuestro llamado.
Un fuerte abrazo, Horacio Azócar, presidente de Confecop. Que esté muy bien, chau.
Chau.
Sacó su velo, grandioso fue, mostró lo que sea que fue. No tapes con tu sombra el barro, o acaso pasó pensando que se fue. Los ciegos que en tu cara andaban me ves con tu sombra el barro, o acaso paso pensando que se fue. Paso pensando que se fue.
Avanza la tarde y seguimos conversando en Radio Nuevo Mundo respecto a cómo está enfrentando el Estado de Chile y el gobierno, particularmente la situación del coronavirus, para ir en beneficio de las pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleo dan en Chile y las que más riesgo corren cuando la economía se contrae con la fuerza que lo hará nuestra economía chilena también en estos próximos meses. Estamos a esta hora en contacto con el diputado Daniel Núñez, diputado de la región de Coquimbo, quien también ha tenido bastante experiencia en términos de su participación en la Comisión de Hacienda, así es que tiene mucho que comentarnos también. Diputado, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, un saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo.
Bueno, lo primero es una noticia que destacábamos hace un rato, ya que es tendencia número uno en las redes sociales, la situación de Ripley, ¿no?, que ha anunciado que se va a acoger a la ley de protección del empleo, que es suspensión laboral, se deja de pagar el sueldo, ¿no? Y hay organismos como la Fundación Sol que acusan que Ripley no es una pyme, que es un holding empresarial que se acoge a la ley del gobierno y compra la suspensión laboral con un bono. Recordemos que Ripley ganó el año pasado más de 100 mil millones de pesos como utilidades. ¿Qué le parece, diputado, los efectos que está provocando esta ley de protección del empleo, que ha sido bastante criticada también por la oposición?
Bueno, lamentablemente, justamente lo que las grandes empresas están haciendo es que están trasladando todo el costo de la crisis a los trabajadores, y ellos están simplemente desentendiéndose de sus obligaciones y de poder enfrentar con otros criterios esta crisis. ¿Qué es lo terrible? Que claro, dejan, suspenden la relación laboral, el trabajador tiene que cobrar el seguro de cesantía, pero la empresa hoy día podría aprovechar otra política del gobierno y, por ejemplo, postular a un crédito con garantías del Estado, lo que se votó en el día de ayer en la Cámara de Diputados, y por esa vía obtener créditos que pueden ser cercanos a los 5.000, 6.000, 7.000 millones de pesos. Justamente lo que se supone que es el objetivo de estas garantías o de estos créditos con aval del Estado para las empresas es que ellas no despidan a sus trabajadores y le cancelen el salario. Por lo tanto, acá tenemos un círculo vicioso en el cual las políticas del gobierno al final son utilizadas para que siempre las grandes empresas mantengan sus utilidades y, por supuesto, quien queda desvalido, quien queda en una posición desmedrada, son los trabajadores y las trabajadoras. Por eso es que nosotros estamos proponiendo otro tipo de medidas que aseguren que no haya despido, que aseguren que los trabajadores mantengan sus salarios y que, bueno, el Estado asuma un rol mucho más activo para enfrentar esta crisis y que él sea el actor que nos permita enfrentar estos 2 a 3 meses que vamos a tener de una economía semiparalizada.
Así es, diputado. Usted recién destacaba el proyecto de ley que se aprobaba ayer en la Cámara de Diputados, ¿no? Que fortalece el FOGAPE, que quedó listo entonces para ser ley, una iniciativa que permite al fisco capitalizar el fondo con 3.000 millones de dólares para que los bancos otorguen créditos para capital de trabajo por hasta 24.000 millones de dólares, un 10% del PIB. Esta ley es bien interesante porque permite que las empresas puedan financiarse con lo que supuestamente hubieran ganado en unos 2 o 3 meses de trabajo, trabajo que finalmente no se está desarrollando, para poder pagar los sueldos. Cuéntenos un poco el detalle de esta ley, la importancia que tienen y cuáles son las posibilidades de uso que tienen tantas pequeñas y medianas empresas en nuestro país.
Claro, nosotros en general consideramos que este tipo de instrumentos como el FOGAPE, que en el fondo es una garantía para que el banco le preste a una empresa, es algo que se puede ocupar, pero también hay que ser muy franco en decir que esto le beneficia y sirve para las medianas y las grandes empresas, las empresas que llegan a ser efectivas para los bancos, que le pueden poner garantías, que le pueden dar la certeza de los pagos, pero la pequeña y la microempresa en Chile, que es el 80%, no está en condiciones de ir a un banco, de presentar garantías y de poder responder con la rentabilidad que los bancos esperan. Por eso que nosotros postulábamos que ahí el Estado tuviera un rol más activo y entregara directamente subsidios que lo hiciera Cercotec. Es decir, que entregara créditos o préstamos no reembolsables, dinero directo, 8 o 10 millones de pesos, y que eso se acompañara tal vez con créditos de mediano o largo plazo, parecido tal vez a lo que hace INDAP en el mundo rural, donde se entregan bonos a pequeños productores y también, cuando es un tamaño un poco mayor, se entregan créditos. Pero hoy día dejar todo esto en manos de la banca, aparte de generar un negocio muy rentable para la banca misma, para los bancos, que son los que más van a ganar con esta crisis, deja fuera una gran cantidad de pequeñas y microempresas. Los cálculos más rigurosos dicen que 400.000 micro y pequeñas empresas no tienen acceso a los bancos y por lo tanto van a quedar fuera de estos beneficios, y eso obviamente nos parece cuestionable. Por otro lado, ayer en la discusión de la Cámara tratamos de introducir varias indicaciones que establecieran que los dineros que preste el Estado van a realmente ser utilizados para hacer que esa empresa se mantenga activa y mantenga sobre todo la contratación de trabajadores, es decir, el empleo. Y indicaba que una empresa que postule, que recibe estos créditos con garantía del Estado, FOGAPE, no podía despedir trabajadores, no podía sacar dividendos, no podía desviar esos recursos a un fin indebido o derechamente ocuparlos en forma irregular. Lamentablemente, ese tipo de reglamentaciones, que en mi opinión era muy importante para esta ley, no fueron aprobadas. Y ahora quedamos solo a merced de lo que vaya a definir en última instancia un reglamento que es solo potestad o autoridad del Poder Ejecutivo, es decir, del propio gobierno. Y aquí lo clave es que el Estado tiene que apoyar en forma activa, con subsidios directos, con créditos de largo plazo entregados por el Estado, saltándose a la banca, a pequeñas y microempresas que hoy día, con esta ley que se aprobó, igual van a quedar desamparadas y sin ayuda porque los bancos no les van a prestar. En última instancia, estos créditos FOGAPE, quien decide si acepta o no es el banco privado, y todos sabemos cómo actúan los bancos, guiados por su interés, por su afán de lucro y por obtener las mayores ganancias que pueden.
Sí, es bien importante el aspecto que ha tocado, diputado, sobre las empresas más pequeñas. Existen varios organismos, asociaciones incluso de empresas que dicen que el 60-70% de las pymes no tiene la capacidad para llegar a un banco a acceder a este crédito. Hace algunas semanas, cuando comenzaba el tema del coronavirus, cuando se hacía el primer anuncio del gobierno para pequeñas y medianas empresas, se decía que muchos trabajadores de las pymes más pequeñas podían acceder a beneficios a través de dineros que se iban a otorgar directamente a los municipios, pero ya sabemos estos créditos de los que estamos hablando, de la ley que se aprobó ayer, no servirían mucho para estas empresas más pequeñas, que son muchísimas. Hoy, ¿en qué pie están estas empresas? ¿Cuáles son los beneficios que se han aprobado o que ha informado el gobierno que sí van a beneficiar directamente a las empresas? ¿O no hay todavía lo que usted anunciaba como ideas? ¿Algunas de esas se han estado aplicando? ¿Son solamente ideas? ¿En qué pie están quienes pertenecen a las empresas más pequeñas en Chile?
Bueno, en rigor, aprobada esta ley, una empresa pequeña y micro puede ir a un banco y pedir que se le preste el crédito con esta garantía. Pero sabemos que casi la mitad de estas pequeñas y microempresas no van a recibir el apoyo del banco, incluso si van al propio Banco Estado. Por lo tanto, tenemos un universo que, como cifra, nosotros calculamos aproximadamente entre 300.000 o 400.000 pequeñas y microempresas que están hoy día desamparadas. Es decir, si van al banco, piden la garantía, el banco les dice que no son rentables, que no dan certeza de que puedan pagar, que no pueden poner patrimonio para garantizar el porcentaje que corresponde al crédito, ellas son quedan fuera, digamos, del apoyo del banco. Nosotros ahí lo que estamos postulando y que le exigimos ayer en la discusión al ministro Briones, y que vamos a insistir, es que exista un fondo especial de apoyo a las pequeñas y microempresas, que sean subsidios, dinero que se entregan, que no son reembolsables, que no hay retorno, que vayan de 8 a 10 millones de pesos para las pequeñas y microempresas, y que en el caso de empresas que tengan más necesidad de recursos se pueda complementar con créditos de largo plazo. Esto que yo estoy hablando, alguien me dice que es una locura, que a mí se me ocurrió, que es imposible que se practique. Esto el gobierno lo ha hecho, lo hizo el 18 de octubre, después de la rebelión social que estalló en Chile, y ella hizo un programa a través de Cercotec, donde el Estado, sin participación de los bancos, quiero insistir, el Estado directamente le entregaba plata a pequeñas y microempresas y le entregaba montos muy parecidos a los que yo he dicho. Por lo tanto, acá lo de fondo es que el gobierno no quiere que el Estado apoye directamente a las pequeñas empresas, quiere hacerlo a través de los bancos porque de una u otra manera está resguardando y asegurando el negocio a esas instituciones privadas que obviamente tienen sus propios intereses y afán de lucro. Entonces, pensamos que hay opciones, hay mecanismos. Incluso ayer le dijimos al ministro Briones que si hay problemas de recursos, si no hay dinero, bueno, creemos un impuesto especial a las fortunas más grandes o más ricas de Chile, a las fortunas personales. Le dijimos, hay 10 fortunas en Chile que son multimillonarias, incluyendo por supuesto a la familia Lux, Angelini, Mate, Ponce Ledú, el propio presidente de la República está entre los 10 más ricos de Chile en su patrimonio personal, y si usted les pone un impuesto del 1 o del 5%, recauda desde 700 hasta 2.000 millones de dólares. Ahí tiene recursos de sobra para poder financiar y entregar este subsidio acompañado de crédito a micro y pequeñas empresas. Esas son las medidas que hoy día se requieren para apoyar a este segmento, pero lamentablemente el gobierno hoy día lo que está visualizando es el apoyo a grandes empresas, y claro, estas grandes empresas pueden recibir créditos con garantía del Estado, y a la par ocurre lo que tú nos señalabas, Enrique, que se despide o se deja en suspensión laboral a los trabajadores, y por lo tanto más encima se ahorra y pagarles el sueldo. Por lo tanto, acá las grandes empresas están ganando por todos lados, y lamentablemente los trabajadores, la familia trabajadora, es la que está pagando el costo y está teniendo que con sus propios subsistir frente a esta crisis.
Así es, por lo tanto, no está alcanzando todavía para las pequeñas y medianas empresas con lo que ha anunciado el gobierno, y sectores políticos como el propio diputado Daniel Núñez van a insistir para la inyección de recursos directos que no pasen por los bancos. Diputado, también nos hemos enterado de la aprobación de un proyecto que tiene que ver con los cobros de las cuentas básicas para las pequeñas empresas, ¿no? Por ejemplo, el cobro del agua, el gas, de la luz. Cuéntanos un poco la importancia de este proyecto y cómo continúa avanzando.
Sí, ayer también se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de autoría del diputado Boris Barrera, que yo también apoyé y firmé, y que establece que no se puede cortar el suministro de el agua, la luz, la electricidad, el gas, por supuesto también, y telefonía e internet, cuando en estos 3 meses de catástrofe, y que pospone el pago a una vez terminada la crisis del coronavirus. Nosotros pensamos que eso debe hacerse para todas las familias trabajadoras del país. Eso fue aprobado en la Cámara de Diputados y estamos esperando ahora su análisis y aprobación en el Senado. Tenemos el temor que el gobierno ponga indicaciones, que intente limitar este beneficio, pero la verdad es que hoy día, para la familia trabajadora en Chile promedio, tener que pagar a fin de mes cuentas es una presión tremenda. Lo fue en marzo y lo va a ser aún más en el mes de abril, porque obviamente con esta crisis en pleno desarrollo, los ingresos de un trabajador independiente, de un trabajador cesante, de un trabajador informal, incluso un trabajador como por ejemplo el caso de Ripley, que le aplican esta norma de suspensión de la relación laboral, es un gran golpe. Por lo tanto, es muy importante que tenga esta posibilidad de postergar el pago de las cuentas de agua, de luz, de gas, de telefonía e internet, para así poder aliviar el presupuesto. Y ese es el objetivo del proyecto de ley, que estas empresas que están reguladas, que tienen ganancias espectaculares, sobre todo en el caso de la electricidad y del agua, bueno, también hagan un esfuerzo para ayudar a que las familias trabajadoras de Chile, el pueblo de Chile, pueda pasar de buena manera este minuto tan difícil como es la crisis que se ha generado, que partió con una crisis sanitaria, pero que hoy día también tiene una connotación social y económica.
Muy bien, diputado Daniel Núñez, muchísimas gracias por la conversación, por sus palabras, la información, que es bastante clara, ¿no? Todavía falta muchísimo, porque hay todavía cientos de miles que se están quedando fuera, porque a través de los bancos no se garantiza en definitiva que todos puedan acceder a un crédito que respalde finalmente la calidad de vida, el acceso de los trabajadores, de las familias de todo Chile a recursos para seguir viviendo. Diputado, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias por el contacto, e insistir que lo que nosotros consideramos que en medio de esta crisis tan grave es el Estado quien directamente debe entregar subsidios y crédito a las pequeñas y medianas, a las pequeñas y medianas empresas, para que sí puedan sobrevivir a esta crisis tan severa que nos afecta. Muchas gracias.
Un abrazo. Chau.